Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPODPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida, y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te quiero hablar de varios crímenes que han ocurrido en Puerto Rico. Estos casos tienen algo en común: todas sus víctimas son miembros de la comunidad china en Puerto Rico. Una comunidad que, por diferencias culturales y de idioma, además de prejuicios y estereotipos que hemos creado a través de los años, es marginada e invisibilizada en nuestra isla. Una de las razones por las que quiero hablar de este tema es que hace poco Warren Espadilla, del podcast Plan de Contingencia, me dijo que sería interesante que hablara de los crímenes que se han cometido contra los chinos en Puerto Rico, y me recomendó que leyera el libro Chinos PR, en donde se habla de algunos casos. El autor de este libro es José Lee Borges, quien nació en Miami, Florida, y desde los 6 años vive en Ponce, Puerto Rico. José Lee Borges es historiador, profesor, investigador y escritor. Su padre es chino y su madre es cubana. Él tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y ha escrito 2 libros que cuentan la historia y la vida de los chinos que residen en Puerto Rico. Sus libros se titulan Los chinos en Puerto Rico y Chinos PR, que es el más reciente. La información que utilicé para este episodio es precisamente obtenida del libro Chinos PR, particularmente del episodio titulado Crímenes de Odio. A partir de 1980 llegaron muchos chinos a Puerto Rico buscando nuevas oportunidades. En su mayoría estos eran provenientes de otros países de Latinoamérica, aunque un grupo más reducido llegó directamente desde China. Algunos chinos usaron a Puerto Rico como un trampolín para llegar a Estados Unidos, pero muchos le cogieron cariño a la isla y terminaron quedándose aquí de forma permanente. La meta de los chinos que llegaron a la isla era trabajar, ahorrar y algunos eventualmente regresar a China. Aunque para una gran parte de la sociedad puertorriqueña los chinos son prácticamente invisibles, por años estos han sido víctimas de crímenes de odio, atracos, secuestros y otros tantos delitos. En muchas ocasiones la falta de conocimiento del idioma español y el prejuicio que reciben les dificulta denunciar los crímenes de los que son víctimas. También se les hace difícil comunicarse efectivamente con los policías que atienden sus querellas. En muchas ocasiones, algunos incluso temen acudir a las autoridades por no tener la documentación legal necesaria para vivir en Puerto Rico. También temen por sus vidas, ya que si las denuncias que someten se caen en la corte o los criminales quedan en libertad, como suele pasar con mucha frecuencia, pueden ser blancos fáciles de nuevos ataques o de venganza. Según algunas estadísticas, solamente entre 1988 y 1998, en ese espacio de 10 años, murieron más de 14 chinos en Puerto Rico en medio de robos y otros crímenes. En su libro, José Libores menciona que Carlos Chao, quien es representante de la comunidad china en Puerto Rico, le dijo en una ocasión que su comunidad estaba bien preocupada por el volumen de atracos que se cometían contra ellos, a pesar de ser solo el 1% de la población de Puerto Rico. El propio Carlos Chao fue asaltado y secuestrado en Ponce en el 1980 cerca del barrio La Cotorra. Además, todos sus restaurantes y hasta su oficina de Atorrey han sido escalados en varias ocasiones. En el 2012 denunció una ola de robos domiciliarios contra los chinos en Puerto Rico. Según se señaló, los asaltantes entraban a las casas en grupos de dos o tres asaltantes enmascarados y usaban cuchillos, tasers y armas de fuego para cometer los robos. Según Carlos Chao, en uno de los asaltos se llevaron $21,000 en efectivo de la casa de un comerciante chino. En otro caso, una mujer china que fue amenazada con que le cortarían la mano si no les daba más dinero, se desmayó del miedo que tenía. A otra persona la amenazaron con secuestrarle a su hijo menor de edad si no les daba más dinero del que había en la casa. A otro comerciante chino en Caguas le dieron choques eléctricos con un taser para obligarlo a decir a dónde escondía su dinero, y en otro caso en San Juan le rompieron un brazo a una persona para que dijera dónde guardaba su dinero. Estos son solo algunos ejemplos de crímenes cometidos contra miembros de la comunidad china en Puerto Rico, en su gran mayoría comerciantes o dueños de restaurantes. A continuación, te estaré dando varios ejemplos adicionales de crímenes cometidos contra miembros de la comunidad china en Puerto Rico. En el 1998 ocurrió una masacre en el restaurante chino Wing Lee de Arecibo. Los dueños del restaurante fueron amordazados y degollados por los asaltantes, y la cajera Leida Martínez fue asesinada de 15 impactos de bala. Al principio de la investigación se decía que los asesinatos fueron ejecutados por supuestos miembros de la mafia china en Puerto Rico. Sin embargo, luego se supo que todo se trataba de un robo de dinero que no había salido como se había planificado. Según la investigación, la propia empleada asesinada era cómplice de los asaltantes y ella les había dicho que sus jefes guardaban grandes cantidades de dinero en efectivo dentro del restaurante. Se cree que cuando la situación se salió de control, los asaltantes la mataron por temor a que ella los delatara con la policía. El jueves 4 de noviembre de 1999, a eso de las 9:55 de la noche, tres sujetos armados llegaron hasta el restaurante Golden China de la avenida Campo Rico en Carolina. Dos de ellos entraron por la puerta principal y uno por la parte trasera. Al entrar, anunciaron que se trataba de un asalto. Uno de los asaltantes se quedó amenazando con su arma a los hermanos Ricky y Jin Fung en el área de la cocina, y los otros dos fueron hasta el área de la caja registradora donde había una joven cajera. En un momento dado, el asaltante que estaba en la cocina trató de dispararle a Ricky, pero la pistola se le trancó. Ricky aprovechó esto para sacar su propia arma y hacerle un disparo en el pecho, provocándole la muerte al asaltante. Al ver esto, los otros asaltantes salieron huyendo del restaurante. El asaltante que murió fue identificado luego como Jaime Falú García, un joven de 19 años. Ricky Fung, el dueño del restaurante chino, tenía licencia para portar el arma que usó. Él había obtenido un arma debido a que los asaltos en su restaurante eran constantes. El sábado 26 de junio del 2004, cuatro asaltantes, dos de ellos armados, entraron en la casa de Yun Chen Li y de su esposa. La casa estaba en los altos del restaurante chino China Café, ubicado en la calle Arzuaga de Río Piedras. Luego de entrar a la casa, los ladrones agredieron a Yun Chen Li y a su esposa en diferentes partes del cuerpo y los obligaron a abrir la caja fuerte. Los ladrones lograron robarle $71,000 en efectivo y un bolso con prendas de oro. El 21 de marzo del 2008, Wang Ru Wu se encontraba trabajando en el restaurante chino Extra China de Fajardo. A eso de las 11 de la noche, dos asaltantes enmascarados y armados entraron al restaurante y anunciaron sus intenciones de robar. Wang Ru Wu hizo todo lo que los asaltantes pidieron y en ningún momento presentó resistencia. Sin embargo, luego de que les entregara los $1,500 que había en la caja registradora, uno de los asaltantes le pegó un tiro en la cabeza. Wang Ru Wu falleció horas más tarde en el Hospital San Pablo de Fajardo. El domingo 1 de marzo del 2009, dos individuos armados asaltaron el restaurante chino China Hot del barrio Canovanillas de Carolina. Los asaltantes se llevaron $120 que había en la caja registradora, pero antes de irse le dispararon al cocinero Chen Yen Yong y lo hirieron en el pecho. El 15 de junio de ese mismo año, otro dueño de un restaurante chino fue herido de bala en medio de un asalto. Los hechos ocurrieron en el restaurante chino Yowa, ubicado en la carretera 175 del pueblo de Caguas. La herida fue tan grave que Chi Mingbu se tuvo que someter a una cirugía reconstructiva y aún así su brazo quedó con solo un 25% de funcionalidad. Luego del ataque, la familia de Chi Mingbu se mudó a Nueva York en lo que él completaba su tratamiento en el centro médico para luego irse a China. El jueves 1 de noviembre del 2010, Si Tingfan, una mujer de 42 años, fue secuestrada por un grupo de hombres cuando salía de su restaurante. Los secuestradores la obligaron a subirse a una guagua en la que ya se encontraba un joven chino de 14 años llamado Dalia Wu. Los secuestradores llegaron a robarles unos $1,000 en efectivo y más tarde los abandonaron dentro del mismo carro frente a una iglesia en la carretera 167 en Bayamón. Aunque ambos recibieron heridas en distintas partes del cuerpo, no quisieron recibir ayuda médica. Durante la madrugada del 4 de septiembre del 2011, tres asaltantes armados y enmascarados entraron en los altos del restaurante La Oriental China en el barrio Ingenio de Toa Baja. Allí se encontraba el dueño del restaurante Yang Kun cuando fue sorprendido por los asaltantes, quienes le lograron robar $3,100 en efectivo y 4 relojes. Tres chinos que se encontraban en el restaurante en esos momentos habían sido amordazados, pero afortunadamente no recibieron ningún daño físico. La noche del 21 de septiembre del 2011, tres individuos enmascarados llegaron hasta una casa en la urbanización Las Cascadas en Toa Alta. Luego de entrar a la casa, amordazaron a Chang Chen, de 49 años, y a su esposa de 56. Los asaltantes agredieron a la mujer en diferentes partes del cuerpo y lograron robarse $1,000 en efectivo y algunas prendas. El 20 de diciembre del 2013, al terminar su larga jornada laboral, tres chinos que eran empleados del restaurante Lee Kent en el barrio Quebradillas de Barranquitas fueron interceptados por tres asaltantes armados que se habían escondido debajo de las escaleras del edificio. Los chinos vivían en la planta alta del local. Al ver a los asaltantes, los tres chinos corrieron hacia el segundo nivel y dos de ellos lograron entrar y cerrar el portón de acceso. Sin embargo, Liang Chaolan, de 56 años, se quedó fuera. Los asaltantes hicieron varios disparos a la cerradura del portón para tratar de abrirla, pero no lo lograron. Entonces Liang Chaolan, el que se quedó afuera, fue asesinado por los asaltantes de 5 disparos. El jueves 8 de enero del 2014, dos empleados de un restaurante chino ubicado en Plaza Los Colobos, en Carolina, fueron encerrados por dos asaltantes en un freezer mientras estos cometían el robo. Los asaltantes lograron salir con $5,000 del restaurante esa noche. Li Tingshan era un chino de 60 años que llegó a Puerto Rico a finales de los años 80 y se radicó en el pueblo de Morovis, en donde estableció un restaurante de comida china. En muchas ocasiones fue víctima de asaltantes que buscaban obtener de manera fácil el dinero que con mucho esfuerzo este se había ganado. En marzo del 2017, un asaltante entró a su restaurante con la intención de robarle las ventas del día. Sin embargo, este resultó ser mucho más despiadado que los anteriores. El asaltante le disparó a Li Tingchan en la cabeza, matándole en el acto. El último caso que quiero reseñar en este episodio ocurrió en la calle Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez en octubre del 2018. Según la investigación de este crimen, esa noche un dúo de asaltantes entró a la casa del comerciante chino Chu Kanwu, de 53 años, y de su esposa Xiu Wang, de 50 años. La casa estaba localizada en un tercer piso y los asaltantes lograron entrar usando una casa abandonada que estaba al lado. Cuando Xiu Wang vio a los ladrones, se asustó y los roció con un insecticida. Su esposo trató de defenderla de los asaltantes, pero estos le dispararon. El comerciante fue herido en el costado y su esposa recibió un disparo en la muñeca derecha y otro en la parte superior del pecho. Lamentablemente, Xu Kanwu falleció más tarde en el centro médico de Río Piedras a causa de las heridas que recibió. Luego de este incidente, ocurrió algo bastante inusual. El 9 de noviembre de ese año, varios miembros de la comunidad china en Puerto Rico se unieron y convocaron una conferencia de prensa para denunciar los atropellos que sufrían, la lentitud de las autoridades para esclarecer los asaltos y otros crímenes que se cometían en su contra, además de la dejadez por parte de las autoridades, particularmente de la policía de Puerto Rico, para atender sus casos. En la conferencia de prensa mencionaron sobre 30 casos de asaltos a comerciantes chinos solamente en lo que iba de año. Ninguno de los casos había sido esclarecido, lo que significaba que había total impunidad para los asaltantes de estos establecimientos. Los líderes de la comunidad china ofrecieron una recompensa de $40,000 para quien brindara información que ayudara a esclarecer el asesinato de Xu Kanwu. Al momento de grabar este episodio, no pude encontrar información sobre ninguna persona acusada por este crimen. Es muy probable que, como muchas veces ocurre en Puerto Rico, la muerte de Xu Kanwu sea un caso sin esclarecer. Para finalizar el episodio, te quiero dejar con una lectura que hizo José Eli Borges en la Flamboyant Foundation.
Me topaba con él entre las 9:30 y 9:35 de la mañana, a la misma hora todos los días. Caminaba desde las parcelas hasta el pequeño mall. Lo llamaban Luis. Trabajaba en el restaurante China Pearl, donde yo acostumbraba a comprar comida 3 veces al mes. Bueno, quizás una vez a la semana. En una ocasión, la empleada de turno me contó, a modo de chisme, que Luis llevaba 7 meses trabajando solo en la cocina. Su compañero cocinero había viajado a China y nunca regresó. Luis se quedó solo. Después de más de un año, seguía al frente de la cocina sin ayuda. También lo veía caminar de noche, siempre después de las 10 p.m. Iba de regreso a las parcelas, siempre solo y con la misma ropa, que finalmente se convirtió en su uniforme: una camiseta roja y pantalón negro. Trabajaba los 7 días de la semana, más de 12 horas diarias. No tenía día libre, hora de almuerzo ni de cena. Tampoco ningún break, ni mucho menos coffee break. Para Luis, todos los días eran iguales. A Luis le rodeaba una que otra empleada, los típicos almanaques chinos y las figuras de gatos, serpientes o dragones, dependiendo del año nuevo lunar. Pok, la soledad, los wok, la salsa soya y su té eran su única compañía en la cocina. Mientras a algunos solo le interesaba que Luis le sirviera mucho, otros sentían curiosidad por escucharlo hablar en chino o ver qué comía. Sin embargo, la mayoría olvida preguntar ¿qué hace aquí alguien de tan remoto lugar? ¿Qué piensa? ¿Cómo pasa sus días? Nadie habla con ellos o de ellos, mucho menos el gobierno. Lo llaman Luis, también le dicen el chino o el cocinero. Cualquier epíteto menos su verdadero nombre, Bauchan. No era invisible, estaba allí. Respiraba y sudaba sin cesar. Nosotros lo ignorábamos y con ello lo invisibilizábamos. Pero sigue ahí, ahora quizás en otro lugar.
Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com/crimepodpr. Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr@outlook.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Recuerda que nos puedes seguir a través de CrimePodPR en Facebook, Twitter e Instagram y suscribirte a Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast para que no te pierdas ningún episodio. Recuerda también que puedes dejar tu reseña o review de 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma de podcast.